Y en este Día de la Constitución les vamos a proponer algo diferente. Cada vez hay más cemento y menos zonas verdes en la ciudad. Algunos de los jardines están desapareciendo en nuestra antigua Green Capital, vamos a decir, ¿eh? Y nosotros queremos ayudar a paliar este debe. ¿Cómo? Pues montando nuestro propio jardín en casa, que no se asuste nadie, ¿eh? Eso está claro, que no vamos a llenar la casa de plantas, cual selva o monte salvaje, estar tranquilos y tranquilas, pero sí que queremos hacer el interior de las casas que tenga un mejor ambiente y ayudar a paliar de alguna manera la huella de carbono que generamos, ¿eh? Y lo vamos a hacer de la mano de la arquitecta y paisajista Suriñe Zelaya. Guardián, muy buenos días, Suriñe.
Hola, Guardián, John.
¿Qué tal? Hace un tiempo hablamos de los caminos del deseo. Ya hace unas cuantas semanas. Cada vez veo más, te tengo que decir, ¿eh? No sé si es que me fijo más, pero cada vez veo más caminos del deseo en Vitoria.
Ahora no puedes dejar de verlos, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Sí. Tal cual. Además me voy fijando sobre todo en el que está entre la Catedral y Marianistas, que ese es el tal vez el que está más marcado y que sí que se están haciendo porque sea ese camino al uso, vamos a decir. Sí. Y echo en falta que renueven un poquito el plástico ese, que se lo está comiendo ya.
Se merece ya una intervención y que lo dejen definitivamente como un poco más consolidado, aunque sea algo así ligero, una pasarelita de madera o unas lositas o algo, ¿no?
Claro.
Sí, está un poco descuidado.
¿Y sabes dónde he visto últimamente algún camino del deseo? En las campas de Armentia.
Puede ser.
Y me acordé de ti con, ostras, hasta paseando tenemos prisa.
Ah, sí, sí. ¿Te acuerdas del cementerio?
El de cementerio. Es una locura ese también. Que rápido, rápido, que la gente no se va a ir de ahí.
Sí, o sea, sí, no, sí, sí.
Yo que sepa, no he visto salir a nadie que haya entrado por una razón y salir, de momento, pero nunca se sabe. Dejamos a los caminos del deseo, que ya hablamos en su día, y hoy me propones hablar de cómo crear un jardín en casa, de paliar esta huella de carbono, ¿no?, que estamos diciendo. La ciudad, Vitoria, ya sabemos que fue Green Capital allá por el 2012, creo recordar, y cada vez estamos siendo menos green, Suriñe.
Sí, bueno, es un poco lo que yo propongo, es la idea del hogar como jardín, ¿no? El que nuestras casas también, más allá pues de la naturaleza que está alrededor de las ciudades, de los parques urbanos, pues crear también nuestro propio jardín en casa. Independientemente de qué tipo de vivienda tengamos, si tenemos un jardín o una gran terraza, pues mira, más fácil lo tenemos porque podemos disponer de un jardín al exterior. Pero si no,
yo no tengo terraza.
Eso es, hay muchas casas que no tienen terraza o que tienen un pequeño balcón o nada, ¿no? Entonces yo considero que todo hogar puede ser un jardín. Independientemente del tamaño y condición de la vivienda, ¿no? Puede ser que cualquier conjunto de plantas que podemos tener en casa pueden ser un jardín, o si no, las repisas de las ventanas también, que me parece un recurso súper práctico y súper bonito también, ¿no? Para poder tener otro tipo de plantas, no de interior, sino de exterior.
Sí, esas intermedias. Venga, vamos a romper barreras y empezando yo, que te decía que por un lado no tengo buena mano con las plantas y por el otro, bueno, pues no es algo que me agrade demasiado o que quiera tener en casa. Vamos a ver, yo rompiendo mis propios estereotipos de alguna manera y que me convenza, Suriñe, de los beneficios que da tener plantas en casa y crear ese jardín en casa. ¿Cuáles son? Porque son unos cuantos. Hablaba de paliar la huella de carbono. Evidentemente, las plantas cogen ese CO2 y sale ese oxígeno.
Sí, eso por supuesto. Eso lo realizan las plantas con la luz solar al hacer la fotosíntesis, ya sea en el exterior como en el interior de las viviendas también. Tenemos que pensar que siempre podemos poner plantas en aquellos lugares donde haya un mínimo de luz, ¿no? No necesariamente tiene que haber luz solar directa, pero por lo menos sí algo de luz para que puedan sobrevivir. Pero bueno, los beneficios de vivir en contacto con la naturaleza pues son varios, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la reducción del estrés, que eso es algo que nos viene bastante bien.
Va a venir bien, sí. Que vivimos en un mundo que, madre mía, cualquier día nos da un perreque.
El aumento de la concentración o de la creatividad. También lo que decimos, ¿no? La purificación del aire, el cultivo también de la paciencia, ¿no? A través de esos cuidados, de esos pequeños detalles. Al final, el cuidado de la vegetación o de las plantas siempre requiere pues mucha paciencia, constancia y observación, ¿no? Y yo creo que esas son como, bueno, pues podemos cultivar todo eso, que creo que es algo que nos puede venir bien con el día a día y el ritmo de vida que llevamos.
No me parece mala a la hora de, evidentemente, las plantas necesitan su proceso y no todo funciona como queremos ahora, que es para antes de ayer, que se suele decir, de ya para ya.
Eso es. Eso es un aprendizaje, y de hecho es lo que más cuesta, ¿no? Yo sí que observo que hay mucha gente, a mucha gente le pasa que compra una planta o la regalan o adquiere una planta y claro, muchas veces que no hay nada que hacer, simplemente tenerla, colocarla en un buen sitio y que viva, ¿no? Y si acaso echarle agua o alimentarla con un poco de abono, un poco, pero no demasiado. Y en ese estar queriendo hacer algo, cuidarla y estar pendiente...
Que somos unos ansiosos.
Muchas veces pecamos, de, por ejemplo, de regarla en exceso.
Claro.
Yo creo que una de las mayores fracasos suele ser eso, exceso de agua. Siempre es mejor esperar y, ante la duda, no regar, como digo yo. Pero bueno, sí, además de todos esos beneficios que hemos dicho de vivir en contacto con la naturaleza o de tener plantas en casa, yo creo que ya también las plantas son un recurso decorativo ya indiscutible, ¿no? Yo por ejemplo ya no concibo espacios donde no haya vegetación, ¿no? Se me hacen como muy fríos, muy duros. La vegetación siempre aporta pues calidez, vida, hace los espacios mucho más agradables y vivideros, ¿no? Y a mí me gusta mucho.
¿Por dónde empezamos? ¿Por qué plantas? Yo, que soy un manazas con las plantas. Algo sencillito, Suriña, que me digas, mira, empieza por estas dos, por estas tres, por estas cuatro. Por un lado, ¿por dónde empezamos? ¿Y cuántas plantas tenemos que tener para decir, tengo un jardín en casa?
Pues, bueno, a ver, ¿cuántas plantas tenemos que tener? Yo creo que no hay una cantidad concreta que defina un jardín, ¿no? Un jardín puede ser... pues un conjunto de plantas, sin más, ¿no? ¿Cómo de grande o de pequeño? Pues como nosotros queramos, un conjunto de tres o cuatro plantas así en un choquito en casa puede ser, por ejemplo, nuestro propio jardín. Una macetera de estas alargadas, una jardinera de estas alargadas en la
como
repisa
la que
de la ventana.
Aquí fuera, por ejemplo.
Sí, o más pequeñas, las que caben en las repisas de las ventanas.
Vale.
Una de esas también, siempre y cuando haya como... si intentamos que haya diferentes especies vegetales, una combinación que enriquezca, que haga que sea biodiversa, ¿no? Que pueda ser un refugio para la bifauna, que potencie que haya vida distinta ahí, pues ya tenemos ahí un jardín.
Bueno.
O cositas como mucho más pequeñas, ¿no? Para el interior de casa. No sé si has oído hablar, John, de los cusamonos.
No. No, yo sabía que son los bonsáis, pero los cusamonos.
Bueno, pues los cusamonos son también unos elementos vegetales y decorativos de origen japonés que en principio se utilizaban para acompañar las composiciones de bonsáis, pero que bueno, que hoy en día yo creo que tienen ya como una entidad propia también, porque son también, bueno, pues ya bastante conocidos y demás, y son, en lugar de ser plantaciones de especies arbustivas o arbóreas, como puede ser un bonsai, que se intenta, ¿no?, un arbolito en diminuto, los cusamonos son una combinación de varias plantas que crean como una especie de paisaje o de ecosistema, y son... siempre muy, muy pequeños. O sea, muy pequeños, te estoy hablando que te pueden caber, la macetita puede caberte en la palma de la mano. Y al igual que los bonsáis también, pues se cuida mucho que el recipiente, que la maceta sea cerámico, sea artesanal, bueno, dentro de toda esa cultura japonesa de
claro, cuidado. Esto me lleva a la cultura japonesa, al zen.
Sí, bueno, los japoneses para eso son como muy así, ¿no? De cuidar muchísimo los rituales, los detalles, la belleza, la paciencia, el silencio. Bueno, yo creo que la vegetación también va con eso, ¿no?
Qué bueno.
¿Y cómo podemos empezar?
Eso es, ¿cómo podemos empezar? ¿Cuáles son las plantas que me dices? Oye, mira, con este y con esta empieza, que... todo es ensayo-error, al final.
Yo animo a la gente a que al final pruebe y así se aprende, ¿no? Equivocándose también, porque en esa idea de el hogar como jardín, ¿por qué no pensar que nuestra casa, nuestro hogar, es como un pequeño laboratorio o espacio experimental donde nosotros podemos ir probando con la vegetación, ¿no? Que metemos una planta que nos regalan, que compramos, que adquirimos, que nos dan un esqueje, que esa es otra.
Ya, nos estamos metiendo ya en un jardín literal, ¿eh?
Bueno, es que lo de los esquejes también es como muy... No sé cómo decirlo, engancha mucho. Esto sí, de tener plantas engancha, John. Eso es así.
Ya te lo contaré dentro de un par de meses. A ver, te escribiré. Oye, Suriñe, mira cómo tengo la casa.
Todo es ponerse. Entonces, tú adquieres una planta y pruebas, ¿no? Intentas, bueno, además hoy en día que tenemos acceso en internet a todo tipo de información, es muy fácil tener información de los cuidados mínimos que esa planta en concreto necesita, ¿no? Hay aplicaciones incluso que te identifican cuál es la planta, con lo cual ya no hay excusas, ya la información la tenemos, lo que tenemos que hacer es adquirir la planta, ponerla en el lugar adecuado y cuidarla con cuidado, ¿no? O sea, sin agobiar demasiado, un poquito, pasando un poquito de ella, disfrutando de ella, sin estar demasiado encima de ella.
Y esto es como los gatos, ¿eh?
Sí, un poco así, ¿no? Sí, eso es. No es como un perro que requiere mucho más tal. Bueno, depende, ¿no? Pero en general, a mí por lo menos me gusta ir a ese tipo de vegetación, la que no requiere tanto. Entonces, yo empezar, ¿cómo empezaría? Empezaría, pues, por si quieres plantas en el interior de la vivienda, pues plantas verdes, ¿no? Que muchas veces tendemos a... No, es que flores. Ay, es que esta... Sí. Mira, a esta planta se le han caído las flores y ya se me ha muerto. Esto me lo han llegado a decir.
Tengo un par de ellas así en casa, yo, sin flores, pero bueno, que están echando hoja verde y cada vez más grande.
Claro, es que hay muchas de las plantas que ahora utilizamos como de interior, que son plantas que son verdes, son únicamente verdes. ¿Por qué? Porque son plantas de interior, porque no son de nuestro clima. Eso quiere decir que nosotras no podemos tenerlas en el exterior de nuestras viviendas, porque si no, pues con el frío vitoriano
la toman por saco.
Se nos morirían. Entonces las tenemos que tener en el interior. Y como no están en su hábitat natural o con sus mejores condiciones, pues muchas de ellas no llegan a florecer. Pero eso no quiere decir que no sean, bueno, que no sean decorativas, que no sean, bueno, que podemos contar con ellas. Entonces, a mí me gustan mucho las plantas verdes, bastante más que las plantas que tienen flor para interior. Vale. ¿Por qué? Porque generalmente suelen ser mucho más grandes, más espectaculares, igual con unas hojas grandes, bueno, que allá donde las colocas, pues tienen como mucha presencia, le dan mucho carácter al espacio, te crean, bueno, esa sensación más como de fresco, de movimiento, de, ¿no? A mí eso me gusta mucho. Y luego decías, ¿no vamos a crear junglas en las viviendas?
Sí.
También podemos hacerlo, ¿eh?
Bueno, a ver si van a empezar ya a meter un tigre, un mono pequeño, algo.
A mí me gustan mucho los espacios con mucha vegetación, la verdad. Yo siempre cuando llego así como has dicho tú, yo tengo tres o cuatro plantas, ¿eh? Y yo, bueno, yo no te voy a decir todas las que tengo en mi casa. Pero bastantes más, sí.
Repartidas por la casa. Oye, hay diferentes tipos de jardines. Hace poquito, y ahora hablaremos de él, creaste un jardín efímero de unas 3-4 horitas, pero hay jardines experimentales, jardines cambiantes, jardines que van evolucionando a lo largo del año. O sea que podemos ir jugando también con eso en casa.
Sí, fíjate, una de las ideas de por dónde empezar, ¿no? Pues las repisas de las ventanas, que sigo con esa fijación porque me gustan mucho, porque hay muchas y casi y la mayoría no tienen nada. Por ejemplo, ahora que estamos noviembre, diciembre, es un buen momento para plantar bulbos de primavera. Pues por ejemplo, estamos hablando de tulipanes, narcisos.
Planté yo el año pasado tulipanes y...
¿Nada? No puede
nada
ser.
Nada.
Igual plantaste tarde.
¿Sabes lo que pasa? Que los traje de mi viaje a Ámsterdam germinaron en el camino porque hacía muchísimo calor y cuando me tocó plantarlos aquello ya no volví a tirar para arriba.
Claro, lo que hay que hacer es plantarlos ahora, en noviembre, como más tardar diciembre. Luego se pasan como debajo de la tierra un par de meses y ya los empezamos a ver nacer pues en febrero, marzo, abril, dependiendo cuál, ¿no? Pues
además, entre tulipanes, esa flor es súper chula, los colores que tiene.
Sí, hay distintos. Hay, por ejemplo, pues los jacintos, que son súper, bueno, tienen mucho aroma. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo unos dentro de casa y me hacen de ambientador, pero de toda la casa. O sea, entro en casa y ya los huelo. narcisos, jacintos, fresias, hay varios, ¿no? Eso serían, necesitan que se planten ahora porque necesitan pasar el invierno, necesitan tener frío, pasar frío, que el bulbo en la tierra pase frío para que luego se desarrolle mejor.
Yo lo dejé plantado desde junio.
Igual eso fue el error, igual pasó demasiado calor en verano aquí.
Ensayo error, eso es.
Pero no desistas, todavía estás a tiempo de ir a por unos y plantarlos ahora. Oye, este fin de semana.
Todo puede ser ahí en la plaza de Abastos, coger esos bulbos que sí, se venden y poder plantar.
Sí, además lo que por ejemplo en una jardinera podríamos hacer es combinar distintas cosas. O a las jardineras que ya tenemos, cogemos y le metemos ahora unos bulbos. Metes 4 o 5 bulbos sobre lo que ya tienes plantado.
Vale.
Y porque los bulbos al final lo que van a hacer es, pues eso, en febrero o marzo cuando decimos, van a brotar, van a salirle las hojas, va a salir la flor y eso es muy efímero, o sea, va a durar nada, 15 días, una cosa así, luego ya empiezan a morir y ya se secan las hojas y demás. Entonces, es bonito combinarlo con otras plantas que luego de repente te da la sorpresa esa del bulbo, ¿no?
Eso es, que unas flores se mueren pero te van saliendo otras de diferentes colores,
sí,
etcétera. Hablaba de ese jardín imposible que creaste, hablamos de jardines experimentales efímeros, tú ya te fuiste a lo imposible directamente. ¿Qué reivindicaba ese jardín imposible? ¿Cómo lo creaste?
Sí, bueno, esto fue como una especie de intervención. Bueno, las mujeres de AZ, que es un laboratorio fotográfico, cada año durante el mes de octubre celebran el Día del Cine Doméstico, Home Movie Day, y invitando a una persona a que desde su disciplina, no necesariamente relacionada con el tema audiovisual, pues haga una intervención, ¿no? Este año me invitaron a mí y quise hacer un jardín, pues un poquito, pues digamos que si el cine doméstico de alguna manera, que era este cine que grababan nuestros padres y nuestras madres con el Super 8,
sí,
cuando éramos pequeños, pues si de alguna manera esas cámaras Super 8 lo que hicieron fue popularizar el cine y llevarlo a los hogares comunes, pues yo quería hacer un poco lo mismo con los jardines, ¿no? Que olvidásemos esa idea de que los jardines son únicamente para viviendas enormes, familias adineradas, con grandes casas, y decir eso, ¿no? Que cualquier hogar puede ser un jardín. Y entonces, bueno, pues creamos una instalación que duró únicamente 3 minutos. Hoy 3 minutos. Tres horas. Si
tres
no sería muy imposible.
¡Pim, pam!
Y bueno, donde casi 100 personas vinieron a visitarla.
Bueno.
Se visitaba a través de un recorrido teatralizado guiado por Mariz Urbano, que es una artista. Y bueno, había primero como... Era dentro del espacio de AZ, era en un interior. Utilizamos también el laboratorio fotográfico para crear ahí un primer ambiente previo al jardín, que era el túnel de la posibilidad. Porque lo que hacíamos, el jardín imposible se llamaba así porque de alguna manera todos los condicionantes que normalmente nos condicionan y nos limitan a la hora de crear un jardín, como puede ser pues el clima donde se vaya a sentar ese jardín, las necesidades hídricas o lumínicas que puede tener una planta, el tipo de sustrato, el volumen o cuánto se va a desarrollar, todas esas cosas que hay que tener en cuenta porque cuando hacemos un jardín estamos utilizando elementos vivos y cambiantes.
Sí.
Como esta era una intervención muy efímera y muy puntual...
Lo tenéis en contra todo.
Sí, nos daba igual, ¿no? Nos daba igual. Entonces, eso nos permitía combinar plantas de interior con plantas de exterior, plantas que que necesitas distintas cantidades de agua todas juntas. O sea, podíamos hacer un poco lo que quisiéramos. Y por eso creábamos el jardín imposible, porque era un jardín, una combinación de especies vegetales que es imposible verlas en la realidad, ¿no? Y entonces había en el laboratorio fotográfico ese espacio preparatorio que le llamábamos túnel de la posibilidad, que era un espacio como de desaprendizaje, ¿no? Para desaprender todas esas ideas preconcebidas que tenemos en torno al jardín y estar así preparados y preparadas para poder disfrutar de ese jardín imposible, que era pues tenía así como una ambientación oscura, con mucha iluminación controlada, humo, había Mariz Urbano hizo al final también una actuación pues de movimiento, de danza. Bueno, fue una experiencia bonita, la verdad.
¿Qué os dijo la gente que pasó por allí?
Yo creo que les gustó, en general les gustó. Claro, igual estas intervenciones más artísticas, pues quizás no estamos tan acostumbrados a verlos con tanta carga de naturaleza, o luego, claro, todo el tinglao que montamos, ahí había trajimos un camión con 2 metros cúbicos de tierra.
Madre,
o sea, imagínate el montaje, entonces era bastante espectacular, sí.
No veo yo todo eso en casa, ¿eh? Pero bueno, pero paso a paso, paso a paso. Mira, te tengo que decir que en parte me has convencido para empezar a experimentar con algunas macetas, con algunas flores. Y veremos, a ver, ya te digo que de la mano de mi mujer seguro que dirá, ¿has visto? Escucha a su niña, anda, y es trae alguna planta a casa.
Yo creo que sí, que es importante saber elegir, ¿no?, las plantas al principio, para que no sean un fracaso, para que no se te mueran, elegir unas fáciles para que así veas que tú también puedes, te empoderas y como que coges como más ganas, ¿no? Para eso es importante también pues saber cuáles son esas plantas que nos vienen bien.
Coger ese impulso. Su niña Celaya, pues esperemos haber hecho un poquito más verde Vitoria, que vuelva a recuperar esa Green Capital, ¿no? Que estamos viendo últimamente mucho cemento, muchas plazas, mucho, no sé, poco verde. Esperemos que cada uno en su casa, pues bueno, aquí les hemos dado algunas de las claves, y si no, que se metan en tu página web.
Eso es, o que me sigan en redes sociales, en Instagram, sí.
Pues buscan Suriñe Celaya con Z, Celaya, y ahí aparece y ella os da los consejos necesarios para ir creciendo en este jardín que podéis montar en casa. Muchísimas gracias por haberme acompañado, como siempre.
A ti, John, gracias. I can give you all the stars in the sky.